¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas.
Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM todos los lunes a las 10 de la mañana. Retransmitido en el municipio Jiménez, estado Lara, por Radio Kibot 97.1 FM todos los martes a las 10 de la mañana y por La Movida Informativa por Telegram todos los miércoles a las 12 del mediodía. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional, capitaneando este programa en la asistencia de producción nuestra amiga Paola Ginet Pertús y en los controles Relu Cardoso. No, hoy está... También, Relu, ¿con quién? ¿Cómo es que te llamas tú? Con Oliver. Frente a los micrófonos y en la producción, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público, principal protagonista de este espacio. Hoy estamos de fiesta por el Día Nacional del Periodista, que se celebra todos los 27 de junio en honor a la primera publicación informativa nacional, El Correo del Orinoco, hecha en 1818 por nuestro libertador Simón Bolívar. Por tal motivo, contamos en el estudio con el equipo de un medio infocomunicativo que acaba de arrancar actividades con muchísima fuerza por Telegram. Nos referimos a La Movida Informativa. Ante nuestros micrófonos estarán hablando el periodista Winston Márquez, el abogado Omaira Sánchez, así como la fotógrafa Lilia Teles, y vía telefónica el abogado especialista en Derecho Histórico y Patrimonial Octavio Cisco. Ellos nos brindarán detalles de una de las investigaciones emblemáticas de este medio, que se titula El Cementerio General del Sur, la rentabilidad del saqueo. Por otra parte, que me está viendo por aquí, está... En esta fiesta se une un joven talento emergente que está dando mucho que hablar. Se trata del cantautor Gabriel Monasterio. Gabriel estará deleitándonos con temas inéditos, así como con temas de otros autores. Lilian, Winston, Gabriel, Omaira, estamos de gala con su presencia. ¿Dije bien tu nombre, Omaira? Bueno, saluden.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Buenos días a todos y todas.
Más ánimo, muchacho.
Bueno, pues, es verdad, falta un poquito de arepa para poder activarnos. Sí. Hay que activarse con la arepita, porque si no hay arepa...
Mire que aquí vamos a conversar muy sabroso, pero antes vamos a irnos con Gabriel. Gabriel, para arrancar el programa, será contigo. Háblanos un poco del tema que nos vas a interpretar.
Esta canción... Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, muchachos. Gracias, Teresa. Un golazo eterno. Esta canción la escribí en República Dominicana. Se llama Afrodita. Habla como del amor idealizado, que hoy en día no existe, ¿no? O si existe, pero distinto. Parirarira, tarirarirari, hueva. Algunas veces creo que tú eres Afrodita, una diosa griega con sensualidad, Artemisa con una bella sonrisa que regala idilios con un lado virginal. Algunas veces creo que eres un tango de Gardel. El día que me quieras tatuado en tu piel, un bolero apretadito y un danzón, un despecho siempre en un trago de rojo, la nomenclatura de tu cabecera, la química de mi perfección, la composición y materia, mi acústica, mi CO2. Será la física, la astrología, filosofía, será alquimista. Será la física, la astrología, filosofía, es alquimista. Y va parirari, va tarirari, va parirara, tarirarirara, tarirarira, tarirarira, tata, tarirari, va estará. Tarirari, 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 Algunas veces que no querés un cuadro de Monet, toda una escultura hermosa de Miguel, un Picasso simple en una era azul. En la sordera de Beethoven vives tú. La nomenclatura de tu cabecera, la química de mi perfección, la composición y materia, mi acústica, mi CO2. Oh, será la física, la astrología, filosofía, será alquimista. Será la física, la astrología, filosofía, es alquimista. Y va marirari, va tarirari, va marirara, tarirarirara, tarirarirai, tarirarira, tata, tarirari, vetira, tarirari, vetarirarirarirarara. A veces creo que tú eres Afrodita.
Muchas gracias, muchachos.
Hermoso, ¿verdad, Sendis? Atención, porque aquí tienen un talento para que hagan un disco y apoyen a este chico que, de verdad, te la comiste. De verdad, me encanta. ¿Qué les parece este tema tan hermoso, no? Además que nos hace un recorrido por todas las artes y por todo el conocimiento general, como debe
ser. Y por la mitología griega.
Por la mitología griega, o sea, como es el amor, como es el amor es así.
Sí, el amor es algo que todavía no entendemos. Exacto. Lo vivimos, pero no lo entendemos.
Es muy profundo.
Es muy profundo. Sí, es profundo. Ahora sí, vamos de lleno con la movida informativa. Y quiero que me hablen de este medio que está empezando. Es una iniciativa que lidera nuestro colega Winston Márquez. ¿Quién nos quiere contar de este canal informativo? ¿Serás tú, Olga? ¿La escogencia? ¿Por qué escogieron Telegram para que sea la forma de ustedes estar? ¿Cómo ha sido la dinámica? ¿Quién quiere empezar?
Muy buenos días nuevamente a todos y todas los que nos escuchan desde aquí, desde Alba Ciudad.
El día 96.3.
Bueno, quiero anunciar ahorita aquí que estamos estrenando secciones, ¿no? Claro. Antes de eso íbamos a estrenar la sección de entrevistas con Gabriel Monasterio. Nos encantó me encantó su voz, me encantó la fuerza con que canta, con que traspasa el micrófono. Creo que nos llegó a nosotros, los que estamos aquí y los que nos están escuchando.
Ajá. Muchísimas gracias.
Sí. Bueno, la movida informativa nace como una necesidad en este momento de hacer un periodismo real, no aproximarnos a la realidad más que a la verdad, porque la verdad siempre tiene un componente muy, muy subjetivo. La verdad es como que quita con quien la mire, el que la plantea. Nosotros nacimos por ese clamor que hay, esas conversaciones que se daban entre los colegas que no somos nativos digitales, pero estamos en las dos aguas, somos vivimos la época del periodismo de calle, el periodismo de buscar la fuente, el periodismo ético, el periodismo de vivo. Y también estamos en la transición, o vivimos el momento que también estamos con las nuevas tecnologías, con los nuevos informaductos comunicacionales y todo lo demás. El proyecto La Moda Informativa es un proyecto mucho más grande, porque es como donde convergen todas los medios y todo el contenido. Va a ser una gran plataforma de contenido de periodístico bien hecho, cumpliendo con las normas, con los factores atributos de la noticia, cumpliendo con la ética y con esa responsabilidad social que tenemos nosotros como comunicadores de informar a la gente, no desinformarlos, ni alienarnos, ni marginarlos de la realidad. Por eso nace la movida informativa. Esto nace de conversaciones en el metro, de llamadas telefónicas, de esas divagaciones en bares. Porque quienes amamos el periodismo sabemos que ahorita hay una crisis dentro del periodismo, hay un proceso de farandulización de lo que es la imagen del periodista como tal y de lo que es el proceso de comunicación y de informar. Ya la noticia no es lo primero, sino es mi figura como periodista. Y ahí nos olvidamos que somos un ente social responsable, que tiene una propiedad ontológica ante la vida y ante una masa, una masa, o un público, o una audiencia. O nosotros los venezolanos. es una necesidad. Una iniciativa que nace de esas reflexiones, y que comenzamos modestamente con Telegram, porque es un canal que tiene muchos beneficios, muchas herramientas que permiten desarrollar un periodismo estilo agencia de noticias, con televisión, radio, y se juega con todas las redes sociales. Es muy, muy dinámico, pues, y eso es el 1% de lo que es el proyecto Movida Informativa, del cual estamos, de cual se está conformando un equipo de colegas que están preocupados por él.
Claro, o sea, ¿cómo es la dinámica? O sea, ¿cómo están compuestos ustedes? ¿A través de dónde te podemos buscar? Porque también es importante, no solamente tienen Telegram, están también en Instagram,
en
¿no?
Instagram y en Twitter.
Danos las coordenadas.
@, ya te las digo. Nosotros ahorita como equipo estamos conformando el equipo. Estamos trabajando cada quien desde su casa, porque...
En Instagram es @ la movida informativa.
La movida informativa. Y en Twitter... Se lo olvidé, pero ya lo
es digo. Que tienen muy poco tiempo, tienen sí. apenas como dos semanas.
Tres semanas cumplimos mañana. Okay. Ininterrumpidas de trabajo, porque la información no descansa, que descansamos de 12.
Cuando
cerramos la jornada, porque humanamente tenemos que estar fresco para el día siguiente, porque
le sigan a estos muchachos por Telegram, de verdad, todo el tiempo están mandando información, eso es constante.
En Twitter es la movida Inform 1.
Okay.
Inform 1, es la movida Inform 1. Bueno, estamos trabajando con colaboraciones. Ahí se suman colegas como Víctor Escalante, como Gladys Polanco, que están escribiendo para la movida sin recibir una remuneración ni nada de eso, porque ellos creen en este proyecto, creen que es necesario rescatar el periodismo real. Aproximando la realidad, esto, y tenemos a Lilia Telles, cuyo trabajo fotográfico es nuestra fotógrafa oficial. Se incorpora Omaira Sánchez con una sección de cobertura de calle, con sentimiento, ya digo yo.
Eso ustedes es. Están retransmitiendo también Pincel Digital.
Sí, tenemos
todos los miércoles
a las 12 de mediodía. Y tenemos ¿te acuerdas de venir la Carlota Reyes, que ya lleva su podcast, o que es el ensayo de podcast, que se llama Las Tertulias de Misifú, que es dedicado a los amantes de los gatos?
Saben, todos los que se quieran unir a esta iniciativa, están abiertas las puertas. Sí,
y estamos ahí todos colaborando, pues. Es trabajo, es duro, porque estamos como ya sin recursos, pero en eso lo estamos construyendo. La idea es tener un medio que se pueda sustentar por su cuenta y no depender de ninguna fuerza, ningún partido político, ni nada de eso. Estamos apostando a la independencia profesional, y que podamos cumplir con esa ética, no convertir en actores políticos, sino en ser periodistas, que es lo que requiere este país en este momento. Exacto. Para informar la verdad de Venezuela hay que informarla con propiedad,
sin tapujos.
No puede ser una expresión retórica de político. Es una cuestión retórica de comunicar lo que realmente pasa en el país, lo bueno, lo malo, y lo que se está haciendo por solventarlo,
y lo que hace falta denunciar, que casualmente allí vamos a una de esas investigaciones que dentro de este medio, que es Sin Tapujos, que aborda la realidad y quiere mostrar la realidad, es una de las investigaciones emblemáticas que estás haciendo ahorita, con la que arrancas, es el Cementerio General del Sur, rentabilidad del saqueo. Muy interesante ese título, por
pero
cierto.
Pero nosotros nos debemos a esos venezolanos que están ávidos de saber la verdad. No mostrarles cosas que no son reales, no parcializándonos políticamente. Una cosa es mi postura política como Winston Márquez, como tal, otra cosa es Winston Márquez como periodista. Porque claro, yo tengo que ser responsable a la hora de comunicar. Yo no manipulo, tenemos que informar. Yo no hay que condicionar, hay que informar. Y ese es el reto. El reto es, y eso te lo puse ayer cuando cerré la jornada informativa de la movida, puse eso, de cómo recuperar, rescatar el periodismo real y no morir en el intento. Porque esto te produce un cansancio, a veces no sientes el apoyo de los mismos colegas, porque ya están onibulados con el tema ese que yo soy la estrella y no es la noticia. O sea, por eso se habla de farandulización. O sea, la farándula es para los artistas, para los músicos como Gabriel Monasterio, que es un artista, pero para nosotros no. Entonces nos hemos convertido en esclavos de la farandulización de la profesión, porque yo soy el centro de la información, no es la información, y de las redes sociales mal usadas, porque las redes sociales no es una maldición, como dice, es una bendición, porque te permite la comunicación rápida.
Claro.
Y te permite conectarte con más, te amplía el alcance
comunicacional. Todas las tecnologías son herramientas, hay que saber utilizarlas, todas.
Hasta ahora, en este momento estamos, todo se ha ido construyendo en la marcha. Y entonces cuando se va a hacer una sección nueva, nosotros nos llamamos. Mira, a ver lo que vamos a hacer ahorita. Va a salir esto. Ayer salió la Crónicas Movidas, que es la que va a llevar aquí la... Que tiene que ver con eso. Es la fotografía con sentimiento. Porque ella va a expresar a través de la fotografía no solo lo que ve, sino lo va a escribir en textos breves que la gente le llegue. Que la gente se mete en Telegram y se mete en el canal y lo viva. El Telegram lo han utilizado mucho como un difusor de información. Pero Telegram es una herramienta comunicacional, se dice mensajería, que se puede estar vivo, y nosotros estamos vivos dentro del Telegram. Eso es el 1% de lo que es la movida informativa, y queremos que todos nuestros medios, nuestro medio más grande, se viva eso, que el periodismo que se está viviendo, no es periodismo de sala y de computadora. Nos tenemos que vivir las noticias como antes. Hay que contestar la fuente, y eso pasa con esta investigación. Esta investigación del cementerio en el sur, yo tenía mucha curiosidad antes porque las fotos que uno veía, yo no soy muy asiduo al cementerio, pero sin embargo vi las fotos de Lilia Tellez cuando hizo el trabajo con el censo patrimonial del año del 2004-2006 se hizo, ¿no? Y vi el estado del cementerio, la cantidad de obras de arte que tiene el cementerio, uno de los cementerios más espectaculares que he visto, y revisando las fotos más antiguas, las fotos del siglo pasado. Un cementerio que es un cementerio museo.
Exacto. No te me adelantes. Fíjate que eso era lo que yo decía, lo que estaba hablando, que ustedes abordan esa realidad que a veces está en silencio. Pero es un silencio que, si se quiere, está gritando que lo ayuden, como es el caso del Cementerio General del Sur.
Es como, vamos a ser un poco drástico, ¿no? El cementerio está en proceso, es cuando una persona tiene cáncer. Y por eso es
metástasis, está en fase final,
adelantarnos, porque eso lo vamos más adelante.
No, lo vamos a hablar
pero
más adelante.
Ahí estamos aplicando lo que es la investigación real, no es lo que aparece en Google.
Ajá, pero fíjate
en
que yo
aparecen muchas cosas, pero hay otra información que está registrada en libros que no están en Google. Hay el salir a la calle, buscar la fuente documental, vivir la fuente documental, buscar las fuentes vivas. Un Twitter es una herramienta.
Y en el
pero
caso
pero
ustedes,
no es una fuente viva.
Pero en el caso de ustedes es una búsqueda riesgosa, porque, o sea, todos tenemos pensado que el periodismo cultural no amerita ningún riesgo, o sea, no supone ningún riesgo, porque se cubre danza, se cubre música, se cubre...
Sí, lo hermoso.
Teatro. Pero resulta que en este caso, que es totalmente cultural, es el patrimonio, es el museo a cielo abierto, es el cementerio en ese concepto del siglo XIX y mediados del XX, que son las esculturas apoteósicas, monumentales, bellísimas.
Y de escultores están reconocidos.
Exacto.
Hay piezas de Le Corbusier, ejemplo.
Y hay piezas bellísimas, hay piezas que están hechas aquí,
cultura,
piezas que están
hechas oda,
afuera.
Es la oda al difunto, al descanso del difunto. Es una oda a la muerte. Para mí es una oda a la muerte. Es la belleza de un camposanto.
Exacto. Y ustedes se están enfrentando en esta investigación a las mafias saqueadoras, porque es o profanadoras, a las mafias de los huesos, a las mafias del mármol, a las mafias de las urnas, inclusive hasta de la fotografía, porque yo tengo una conocida que ella trabaja con collage, y ella un día en una visita al cementerio da la casualidad que le dijeron estaban un grupo de fotografías de difunto. Y las venden. Uh-huh. Las venden. Y baratísima. Entonces,
que no te puedas imaginar, ahí se
lo venden. O sea, es una cosa. Y que
si
lo están
desmantelando. Yo quiero un hueso del fémur, yo lo consigo ahí.
Sí, todo tiene un precio.
Es un riesgo porque el riesgo es inherente a nuestra profesión.
Y muchas familias se están llevando sus esculturas.
Sí.
Muchas
pero se están llevando. Pero muchas se las han desmantelado, otras se las han llevado para otras partes. Que sí. Esa es la investigación. Primero detectamos en el proceso que estamos todavía no hemos concluido. No hemos concluido. Porque estamos en fase de documentación. El doctor Cisco. Octavio Cisco tiene la parte de documentación histórica.
Ya vamos a hablar con el doctor Cisco.
Ese trabajo del censo, que es maravilloso, que se hizo en el 2004-2006, me permite viajar por Venezuela y conocer las cosas, las riquezas que tenemos patrimoniales. Yo no conocí ese trabajo. De hecho, cuando yo trabajé aquí en el CONAC, solamente me quedé un libro que es el libro de Monagas, que yo lo tengo, que no sabía que es una colección tan vasta, tan grande.
Vamos a ir con el doctor Cisco. Te voy a interrumpir, vamos a ir con el doctor Cisco, pero antes quiero decir algo para que los escuchen, más o menos tengan un panorama, ¿no? Los cementerios constituyen un atractivo turístico por el conocimiento de la cultura e historia de los lugares donde se encuentran. Un atractivo turístico en muchas partes aquí
es una fuente patrimonial. Ajá. Y documental.
Forman
de la historia,
parte del patrimonio cultural y su valor artístico es innegable en el siglo XIX hasta mediados del XX, como ya lo dije, ¿no? Aproximadamente con la belleza de sus esculturas y estructuras de los mausoleos. Están considerados museos a cielo abierto. En lo que refiere al Cementerio General del Sur, fue inaugurado el 5 de julio de 1876 en la cacería del Rincón del Valle, donde se hallaba la antigua hacienda caraqueña Tierra de Jugo, durante el primer mandato del gobierno de Antonio Guzmán Blanco de 1870 a 1877. Ahora haremos un pase telefónico con el doctor Octavio Cisco, abogado y especialista en historia y derecho patrimonial. ¿Cómo está, doctor Cisco? Me gustaría empezar preguntándole sobre la condición del valor patrimonial del cementerio antes de la creación del Instituto de Patrimonio Cultural y su potencial riesgo de pérdida como patrimonio cultural y camposanto. ¿Es posible que ocurra eso ante esta situación de grave deterioro y abandono? Adelante, lo escuchamos. Está en línea, ¿verdad?
Aló, sí, muy buenos días. Lo que pasa es que, claro, tengo un retorno.
Ya va que no lo escucho porque no tengo los audífonos.
Ah, muy bien.
Okay.
¿Pero me están escuchando?
Sí, ahora sí lo escucho. Tengo los audífonos. Los que no lo están escuchando son los muchachos.
Saludos. Ah, muy bien. No, yo quería hacer una salvedad de lo que estaba hablando Winston, aunque nos estamos adelantando.
Ok.
En realidad, el panteón de Carlos Delgado Chalbó, originalmente, en su segunda esposa, la viuda, Lucille Devin, era muy amiga de Le Corbusier. Y ella pidió hacer un panteón a esa escala. Lo que sucede es que Pérez Jiménez no lo permitió porque ella era de la idea de que él era corresponsable de la muerte de su esposo. Y entonces, bueno, decidió, descartó aquello y dije, bueno, vamos a llamar a Mauro Ucena, que es cuando hace el panteón actual, que por cierto también está en condiciones un poco deplorables. Pero bueno, volvamos a la pregunta que me formulabas, ¿cuál era?
Le formulaba que la condición del valor patrimonial de la creación del instituto antes de la creación del IPC, o sea, si acaso eso se puede perder, ese patrimonio cultural y camposanto, potencialmente se puede perder, si eso es posible que ocurra ante esa situación de grave deterioro y abandono.
Bueno, vamos a colocar la situación en contexto. La primera ley de patrimonio cultural, si se quiere, es de 1945.
Okay.
Y esa ley creó una suerte, era ad honorem, una junta, se llamaba Junta Nacional Protectora y Conservadora del Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación, demasiado rimbombante, pero esa era la junta, y se encargaba de reconocer y declarar monumentos históricos nacionales. En el año 82, exactamente en junio del 82, esta junta declara monumento histórico nacional al Cementerio General del Sur por dos razones. Primero, bueno, por una serie de restos que reposan allí, de importantes personalidades de la vida cultural, política, literaria, bueno, realmente quienes han elaborado toda y han formado parte activa de la historia, y también, claro, una serie de obras escultóricas, panteones, donde hay tanto autores nacionales como extranjeros.
Exacto.
Inclusive escultores que además también ayudaron a algunas esculturas en el Panteón Nacional, que a entender que es otro tipo de cementerio también. Pero bien, entonces claro, después en el año 93 entra en vigencia la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, que crea el Instituto de Patrimonio Cultural, y en las actividades y en la amplitud de las facultades que se le atribuyeron, bueno, se elaboró el primer censo del patrimonio cultural entre 2003 y 2006.
Doctor Cisco, disculpe la interrupción, me están haciendo señas que queda poco tiempo para irnos al próximo tema musical, nos queda un minuto. Nos vamos a ir después con el próximo tema musical, ¿no? Y luego nos vamos al corte. Ah, no, me dicen que nos vamos directamente al corte. Entonces tiene un minuto.
Bueno, no, simplemente lo que quiero significar...
Después seguimos conversando, no se vaya de la línea porque vamos a seguir conversando.
Yo lo que quiero significar es que, bueno, en ese senso, obviamente, además de que es monumento histórico, también es bien de interés cultural, se incluyó al Cementerio General del Sur. ¿Qué sucede? Los valores culturales pueden perderse. Al perderse, también perdería su condición de monumento. Es más, ya el cementerio, no solamente porque los antiguos romanos hablaban de los indeplorati, es decir, aquellos que no eran llorados. Y prácticamente yo creo que este cementerio es indeplorati, porque parece que no hay nadie que llore por él, ni siquiera por los deudos que ya no están,
así
porque están allí. Y entonces, claro, esa condición puede perderse, jurídicamente hablando, inclusive.
Y bueno, y con este concepto, que sí puede perderse la condición de patrimonio, nos vamos al corte, pero por favor no se vaya de la línea, porque no. Tenemos muchas preguntas que hacerle, apenas estamos empezando el programa.
Sí, yo sigo en línea.
En breve, continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas.
Las 10 y 25 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
Alba Ciudad 96.3 FM presenta Memorias y Expresiones de la Venezuela Plural, un aporte patrimonial del Centro de la Diversidad Cultural.
Me llamo Rafael Adolfo Díaz, nací en Santa Cruz de Orinoco, el año 40, por ahí por la década del 1960, comencé con la guitarra, fui guitarrista, de ahí me retiré de la guitarra, yo estuve tocando en Bolívar con tríos también, con dos tríos, tres tríos, me retiré y entonces me dediqué al cuatro, y entonces me vine hacia Santa Cruz, mi pueblo natal, donde me puse a practicar el cuatro, pues. Si yo te toco más, por decirte, fiesta en el Orza, ellos lo hacen charrasqueado, que el público, unos que no sean músicos, no saben lo que está tocando Che Hurtado, ni el Nangamboa, ni el otro, porque ellos están acostumbrados a oír el cuatro mío que va hablando, él te va diciendo lo que yo estoy tocando, los que no son músicos, ellos saben. Eso sí te conozco, las leyes de los instrumentos, porque yo no lo he leído, pero nada más que por manuales y cuestiones, yo te conozco el cuatro bastante. Lo único que no hago es cantar porque no me echó Dios esa vocación. Pero no hay pieza que me resista con el cuatro. Deje tango para arriba. Yo toco arpa también, de pato. La mandolina también la escucho. La música para mí es mi vida, mi alma.
Alba Ciudad 96.3 FM presentó Memorias y Expresiones de la Venezuela Plural, un aporte patrimonial del Centro de la Diversidad Cultural.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Dopamina, hormona de la motivación y la recompensa.
Está asociada a la búsqueda de placer y a las adicciones. Influye en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. El cuerpo la produce, pero también se fabrica en laboratorios. Para elevarla, ponte a diario metas a corto plazo que puedas cumplir. albaciudad.org. ¡Conéctate! Sonido Radical.
Sonido Radical
te invita a formar parte de una experiencia auditiva que te llevará a las raíces de la música del mundo y de tu cultura. Prepara tus oídos y disfruta Sonido Radical
con Relu.
Lunes, 11 de la mañana
por albaciudad.org 96.3 FM.
¿Sabías que? Inaugurado en 1977, el puente de Angostura sobre el río Orinoco en el estado Bolívar aún sustenta el récord de ser el puente colgante más largo de Latinoamérica, con 179 metros de largo, y se encuentra entre los 70 puentes colgantes más largos del mundo.
Agenda Cultural.
Eleva tus habilidades en el maquillaje de la mano del actor y maquillador Carlos El Castillo en el taller El Maquillaje para Audiovisuales, que la Cinemateca Nacional trae para ti. Todos los miércoles del 12 de julio al 9 de agosto aprenderás las técnicas del visajismo según las exigencias del guión y de cada personaje. Anímate y postúlate a través del correo fcntalleres.cineencuentro@gmail.com.
Las 10 y 30 minutos.
Estás en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM.
96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas.
Eres la estación para llegar al cielo. Eres la ilusión de este cuerpo en silencio. Pintas en mi vida rosas y claveles. Tienes el poder de amarme y es que tú no quieres. Tengo la esperanza de un amor fortuito. Vivo en un desvelo de un amor bonito. No quiero fingirme, no quiero engañarme. Tengo rota la mirada porque no hay destino. Lo tengo todo, 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 todo para enamorarte. Lo tengo todo, 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 todo para solo amarte. Lo tengo todo, 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 todo para que entregarte. La luna en un beso, el sol en tu cuerpo, siendo tu plan B. Guardo tu perfume y ahora soy adicto. Adicto al recuerdo del estar contigo. Tu mayor escote siempre es tu cerebro, universo eterno, simple e infinito. Lo tengo todo, 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 todo para enamorarte. lo tengo todo, 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 todo para solo amarte. Lo tengo todo, 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 todo para entregarte. La luna en un beso, el sol en tu cuerpo, siendo tu plan B, siendo tu plan B.
Pinceladas.
Muchas gracias, muchachos.
Viste, no perdí mi tiempo dándole.
Qué hermosa canción, de verdad. Nos tienes aquí a todos electrizados. Háblanos un poquito de ti antes de que sigamos hablando con el equipo de La Movida. No, sí, tienes que...
Es difícil llegar a la gente a través de un micrófono, a través de una pantalla, que es lo que conecta. Así como nos conectamos con la gente para que nos crea lo que estamos diciendo, llegarle a la gente a través de la voz es tocarle la fibra, pues. Tiene mucha pasión. Me parezco como un jurado de esos
programas de concurso. Sí.
¿Cómo es que se
llama? De la voz.
Sí, que sí.
De la voz. No, es que a mí me tiene hechizada. Pero, de verdad, que el CENDIS, el Centro Nacional del Disco, tiene que pensar en Gabriel Monasterio, porque de verdad eres un batacazo. Pero Gabriel, háblanos de ti. ¿Cuándo empiezas a cantar? ¿Cuándo tú? Ya le estamos diciendo, lo vamos a llevar al piso 16. ¿Cuándo empiezas a cantar? ¿Cuándo te decides que este va a ser tu proyecto de vida? ¿Cuál es tu primera canción? No sé, cuéntanos, ¿cuál es? Porque tú tocas muchos instrumentos, o sea, en Instagram, que estás como @
Gabriel Monasterio.
Gabriel Monasterio, se ve, y están los videos espectaculares. Se escucha también cómo él toca
el piano,
tocas la guitarra.
Percusión un poco.
Percusión, nos tienes enamorados. O sea, háblanos de ti.
También, repito, siempre la invitación para mostrar lo que uno hace es algo fantástico, ¿no? Porque no se queda en casa las canciones. Crecí en Caracas, jugué fútbol toda mi vida y a los 16 años empecé a estudiar canto lírico. Me dediqué a ello durante mucho tiempo. Por cuestiones de trabajo me fui a Bogotá en el 2015 a trabajar cantando música latina. Pasaron alrededor de unos 8 años, 9 años y decido viajar de punto en punto y punto en punto, ¿no? Por eso las canciones tienen pasión, porque las canciones fueron escritas en momentos en los cuales habían que hacerlas, ¿no? O sea, por eso eres la estación para llegar al cielo, eres la ilusión de este cuerpo en silencio, pintas en mi vida rosas y claveles, tienes el poder de amarme, pero es que tú no quieres. O sea, soy tu plan B. Son situaciones personales que he vivido y me siento a describirlas. Cada vez que las canto, renuevo esa sensación que tenía, ¿no? Ahora, bueno, que estoy de nuevo en mi país, que me encanta, que camino y cuando veo la sonrisa de mi madre es un golazo. Digo, no, que quedase un rato más, ¿no? Espero que las canciones tengan la oportunidad de grabarse, porque esa fue la razón por la cual me fui, ¿no? Buscando esa oportunidad.
Que realmente me encanta. Y aquí tienes a todo el mundo enamorado. Mira, ahorita se asomó Paola Giné Pertus, que es la asistente de producción y coordina producción general. Y ella, mira, estaba toda emocionada. Mira, no,
de aquí tenemos que hacer un concierto de afuera. Apunte café.
Un programa especial, ¿eh? Esto con homenaje te pega a los periodistas.
No, ¿no? Es claro. Que el próximo programa viene también él y le vamos a dar más tiempo a él, porque tenemos la investigación de ustedes. Vamos con la investigación. Y quiero hablar ahorita es con Lilia, nuestra fotógrafa estrella de La Movida, ¿no? Lilia.
Lilia, aparte de ser nuestra fotógrafa, es un pilar importante.
Ustedes no se han dado cuenta que Winston parece maestro de ceremonia. Sí. Porque antes de que todos hablen, él habla.
Sí, dice, ahorita habla. Es que yo siento que todos son míos, ¿entiendes? Es un tema de que es mi equipo. Y tengo que dar como la entrada.
Sí, pero y Gabriel, sí. Gabriel también ya es su equipo.
Pero el hombre es un cultor.
Sí, porque él lo dijo. Él va a arrancar una sección tóxico. No, mi corazón, tú no eres tóxico.
Dominante. No, lo que pasa es que me siento muy orgulloso del equipo que está conmigo hasta en este momento. Y lo expreso porque con nada estamos haciendo mucho. Y hacia allá vamos. Hacer con La Movida mucho por este país. Y no nos rendimos. no nos rendimos, ese es nuestro lema, seguimos.
Ajá, Lili, ahora sí. Fíjate que yo decía de ese carácter que tienen los cementerios, ese potencial turístico, y de hecho son atractivos en muchos países. Hay tumbas muy emblemáticas, desde farándula, por lo menos Elvis, como personajes históricos, no sé, en las distintas aristas de la sociedad, ¿no?
Sí.
Pero aquí representa un peligro. Yo no sé si ustedes inclusive tienen una protección policial, deberían de tenerla, no sé. Bueno, ¿cómo es en tu caso, por ejemplo, sacar fotos? Porque sacas unas fotos espectaculares.
Gracias.
Y entonces sacar la cámara, que es una cámara profesional, en un lugar de tanto riesgo, una zona roja, donde tú sabes que hay saqueos, que se llevan los huesos, que se llevan el mármol. O sea, yo no sé, ¿cómo haces tú? O sea, ¿tú tienes una protección? ¿Cómo escoges tus fotografías? Porque me imagino que tendrás tus tumbas favoritas. Hay tumbas que destacarán por las esculturas, por el mausoleo. Bueno, tú eres el dueño del micrófono ahorita.
Te cuento que esto no nació como una investigación en torno a la profanación o al saqueo. Hace 12, 13 años yo fui a tomar una foto para el Censo del Patrimonio Cultural Venezolano. Porque bueno, el Cementerio General del Sur es un monumento nacional,
claro.
O sea, no es cualquier cosa. Si bien en esa época ya había problemas de descuido de ciertas tumbas, faltaban algunas piezas, no estaba tan mal. Ahora que regreso, porque con el Centro de Estudios de Caracas íbamos a hacer un trabajo fotográfico en el cementerio, después de haber estado me di cuenta que la loca, yo parecía la loca y preguntaba la tumba tal, y la gente me miraba como de qué me habla. Busco las fotos y me doy cuenta que lo que estaba ya no está. Yo estimo que por lo menos así, no es una cifra exacta, pero por lo menos el 50% de lo que estaba en cuanto a monumentalidad ya no está. Hay tumbas emblemáticas, la gente tiene como ícono Joaquín Crespo, el monumento de Joaquín Crespo, pero no es Joaquín Crespo. Tú te consigues una tumba pequeña, una lápida pequeña que un árbol ha ido creciendo a través de los 100 años y la ha abrazado, y es la lápida de un niño con unos querubines. No tiene mayor monumentabilidad, pero tiene una carga emocional que es impresionante.
Okay.
El llevar la cámara, bueno, se le pidió permiso a las autoridades esta segunda vez, quienes gentilmente siempre nos acompañan los señores de mantenimiento.
Ah, siempre están acompañados.
Van con nosotros. Importante. Bueno, un señor de mantenimiento que no es tampoco que se va a enfrentar a ninguna mafia. O a veces nos acompañan, si están disponibles, un agente de seguridad. Hasta ahora no hemos tenido ningún problema. Ningún problema de inseguridad. Más bien la cámara permite que la gente se acerque, porque te ven con la cámara y creen que eres periodista. Cuando ven una cámara reflex, por esto de que ahora todas las fotos son con celular, la gente asume inmediatamente, es periodista, y se acercan llorando.
Hay un respeto. Ay, fíjense, otra cosa buena, que es el Día Nacional del Periodista.
Claro,
mañana.
¿No? Y la gente ve.
Tenemos nuestro, ¿cómo se llama eso? El chapeo.
El chapeo, sí, porque la gente asume que uno es periodista, aunque no lo es, y se acercan porque te ven como la esperanza de que su clamor por el cementerio se ha oído. Okay. Ahí entonces donde se cambia nuestra primera intención de hacer simplemente un trabajo fotográfico, y es donde aparece mi amigo Winston, que tiene ese ojo y esa perspicacia de ver en uno lo que uno no ve, y en los trabajos de uno lo que a uno se le escapa.
Claro, fíjate, y eso que tú decías, que hay cosas que se han llevado, por lo menos mi mamá es hija natural de Vicente Lecuna, el historiador. Que bueno, no se debería decir natural, porque natural esto somos todos.
Exacto.
Y a mí me hacía mucha ilusión visitar el Panteón de los Lecuna, y se llevaron la escultura. O sea, la familia se llevó la escultura,
sí.
Porque es que se habían desaparecido todas las letras de mi abuelo.
Sí.
Nada más había quedado la B. Y de mi abuelita tampoco la he ido a visitar porque me da miedo. Yo no sé ni siquiera si está o si se llevó.
Ah, no, pero te podemos invitar al próximo viaje.
Vamos a ir al próximo viaje, pero fíjate, Lilia, ahora tengo en la línea al doctor Cisco. Doctor Cisco, ¿cómo ha sido la dinámica de esta investigación? ¿Cómo ha articulado la parte que le corresponde, la parte legal? O sea, me imagino que se ha manejado muchos documentos, permisos. ¿Nos escucha, doctor Cisco?
Sí, estoy escuchando. Sí. Bueno, en primer lugar, aquí hay un problema histórico en cuanto a la preservación documental. De verdad que ese es otro drama. Esos son los otros indeplorables.
Imagínese.
A veces uno se admira cómo en Europa documentos del siglo X u 11 todavía se preservan, y aquí hay documentos inclusive de menos de 50 años que no logran preservar. Sin embargo, claro, esto es una investigación histórica que tiene que ver evidentemente con cualquier cantidad de cronistas, historiadores, referencias desde la colonia, porque eso lo no hemos hablado. Obviamente se arrasaron los cementerios indígenas, y había uno particularmente que se encontró a mediados de los años del siglo XX, Cruce, allí donde hoy está, muy cerca del Parque Central. Pero bueno, nada, se llevaron ahí todos los vestigios que quedaron del cementerio indígena. Pero bueno, ahí vamos elaborando toda una historia de lo que podemos encontrar, inclusive con planos, con registros, también los archivos, porque hay muchos panteones y túmulos, cementerios que, perdón, tumbas que están, que le han quitado, le han arrancado la identificación porque tenían las letras, eran de bronce, por ejemplo. Entonces, tratar de hacer una indagatoria es bastante profunda, porque hay desconocimiento, sobre todo lo que señalaba Lilian más temprano, con que hay inclusive referencias que estaban que ya no están. Entonces,
por lo menos fíjese, yo tengo un dato curioso por si no lo sabía. ¿Saben cómo se llama el primer cadáver que se enterró allí?
Sí.
Bonifacio Flores. Bonifacio Flores, y era músico de la banda Caracas, sí.
Sí, en realidad
y luego con él después se enterraron, o sea, ese mismo día dos más, pero no, los otros no me acuerdo, pero el primero fue Bonifacio.
Sí, exacto. Que se estrenó el cementerio el 5 de julio de 1876. Porque además Guzmán Blanco lo que hizo fue suprimir un poco más de 25 cementerios que estaban en Caracas, que estaban al lado de los templos católicos, que ese era otro problema, porque ya aquí había familias y sociedades con otras confesiones, por ejemplo los judíos, que de hecho el cementerio judío más antiguo de tierra firme en América está en Coro. Y después están los otros parcelas de los judíos en el Cementerio General del Sur, pero también están los protestantes, como los alemanes o los ingleses, cuyos cementerios estaban donde hoy está Quinta Crespo, pero también fue llevado, arrasado. Y al final había un problema porque no podían estar en las iglesias ni al lado de las iglesias católicas, y bueno, y por eso se decidió de alguna manera, además por razones también de salubridad,
llenarlo todo en esa zona. Que fíjese que esa zona, tengo entendido que se dividió en seis cuarteles, y los precios son insólitos, porque el costo del primer cuartel en aquella época eran 60 bolívares y el del sexto 10 bolívares, imagínate tú. 10 bolívares.
Era una fortuna para aquella época.
Era una fortuna.
A la mano de cualquier bolsillo.
Sí, claro. O sea que pero el primero era el más caro, 60 bolívares, imagínense, sí. Ustedes.
Bueno, y así.
Para que nos resuma un poco la parte legal, porque tenemos que hablar con los muchachos aquí. Winston es uno que le encanta ser maestro de ceremonia y me le quita tiempo a los demás.
No, el tema legal, bueno, es que claro, están las ordenanzas actuales. Pero se editaron las primeras ordenanzas, obviamente, ya en tiempos de Guzmán. Que dicho sea de paso, también se establecieron otros sistemas, porque hasta los ritos funerarios eran diferentes.
Eso le quería preguntar para cerrar con usted. O sea, ¿por qué usted cree que los valores culturales de algunos ciudadanos están tan mermados? ¿De qué manera o sea, pudiera enfrentarse ese problema, porque
bueno,
se ha deteriorado o sea, de una manera brutal, y es algo que lo notamos en todas partes, porque por ejemplo arreglan el metro, un ejemplo, y entonces ya la gente enseguida empieza a rayar, a echar basura, a poner el pie en las paredes. O sea, ¿por qué hace que esos valores culturales estén tan mermados?
Es que, claro, es que el problema...
Rapidito, porque nos vamos con los otros muchachos.
Bueno, simplemente lo que quiero decir que es un tema de educación, y debe ser una educación permanente. No, de nada sirve que algunos dos o tres personas estemos pregonando o arando en el mar, sino que esto es un tema para... Y la gente no puede defender lo que no conoce, y menos querer. Por eso el detalle de la difusión es muy importante, y hacer entender el valor que tiene, sobre todo los valores históricos y artísticos, por ejemplo, en el caso del cementerio. Además está de lo sagrado. O sea, una sociedad que no respeta a sus muertos, bueno, ya podemos entender los valores en que puedan descartar.
Ni a los muertos, ni a los animales, ni a los ancianos, a nadie.
Etcétera.
Y aquí tenemos una ultra defensora de los animales, que es Relu Cardoso. Ahora sí lo dejamos, doctor Cisco. Muchísimas gracias por haber participado en el programa. De verdad, se quedó corto porque su investigación es de verdad extensa. Gabriel, ahora te vamos a preguntar a ti, ya que estamos hablando con ya nos queda tan poco tiempo. No, no le vamos a preguntar antes de que cante, que si para él también le ha resultado difícil abrirse camino, porque este es un medio que se está abriendo camino. Ajá, no, ya me despedí de la llamada. Es que me hacen señas y me vuelven loca. Ajá, Gabriel, vamos, dime.
Sí, claro que sí. Esto es un trabajo diario, de todos los días. Más allá de trabajar en casa, ensayar, montar repertorio, montar canciones, estudiar. Es un trabajo constante. Después salir a poder vivir de ello tiene su complejidad. Y actualmente, como comenzamos la conversación, las redes sociales funcionan para eso, pero tampoco es el arte que se refleja por ahí. Todo es totalmente en vivo, todo tiene que tener un trabajo, tiene que ser bien hecho, está bien establecido.
Nos queda poco tiempo, así que te queremos escuchar cantar para luego volver a escuchar a Winston.
Qué hermosa tu mirada, hermosa tu sonrisa, hermosa tu mejilla y los gestos de tu cara. Divino ese vaivén de tu cuerpo al caminar. Hermoso tu cabello que respira con el viento. Tengo de enemiga a tu ropa, que no me deja ver lo que guardas dentro, que no me deja ver todos tus secretos. Y ay, estoy aquí y solo para ti, y cuidarte al dormir para que no despierte, y no dejarte ir. Me gusta más tu nombre, el que lleva una J. Me gusta hasta tu acento, el que tienes al hablar. Tienes tantos lunares que yo soy uno de ellos. Quiero fijarme en ti y no salir de tu pecho. Tengo de enemiga a tu ropa, que no me deja ver lo que guardas dentro, que no me deja ver todos tus secretos. Y ay, estoy aquí y solo para ti, y cuidarte al dormir para que no despiertes, y no dejarte ir. Tengo esta canción que es para regalarte. Solo soy un hombre que vive del arte. Gracias por llegar a mí.
Gracias,
me erizaste, me pusiste la piel de gallina. Además que estuve dedicándosela todo el tiempo a alguien muy especial.
Por lo menos ya tiene un nombre, que es una jota, ¿no?
No, este no tiene jota. Este no tiene jota. Pero todo lo demás sí. Winston, ¿qué expectativas tienes con este trabajo, este reportaje? ¿Surgirá alguna propuesta con algún organismo pertinente? IPC, turismo, cultura. Eso, repíteme otra vez las coordenadas y luego nos vamos.
La dirección.
Dime si tú tienes alguna expectativa de, o sea, esta investigación.
Mi expectativa es que le guste al público y que mueva fibra.
Porque y que hagan algo por el cementerio.
Claro, porque mueva fibra, porque no solamente es las autoridades, sino todos somos responsables del cementerio del sur.
Claro.
Así no hayamos nacido aquí, pero ese patrimonio es nuestro patrimonio que se está perdiendo, nuestra historia se está desdibujando. ¿Hasta cuándo vamos a dejar ese venezolano? No vamos a tener historia. ¿Dónde están los testigos de la historia?
Es lo que llaman como Contraloría Ciudadana. O sea,
exacto.
Que uno esté pendiente.
Yo lo que quiero con este trabajo es mover. Y de hecho lo vamos a presentar en varios formatos, no uno solo.
Ya saben, @ La Movida Cultural.
En Instagram.
En
Telegram es la movida informativa.
Ajá, la movida cultural no. La movida cultural es el ministerio, la movida informativa.
La movida informativa, la movida, es la movida.
La movida, arroba no, la movida.
La movida.
Y Gabriel, nuestro cantante que nos tiene electrizados, es @ Gabriel Monasterio, que va a estar en el próximo programa. Agradecemos a los colegas Winston Márquez. A la fotógrafa Liliana Teles, al abogado Omaira, ¿cuál es que es tu apellido, Sánchez? Pues estábamos esperando a Héctor Escalante, al cantautor Gabriel Monasterios por su presencia en este programa. Reiteramos la felicitación a todos los periodistas que estaremos de fiesta este martes 27 de junio por el Día Nacional del Periodista. Será hasta el próximo lunes a través de Alba Ciudad 96.3 FM, retransmitido en el municipio Jiménez, está hablada por Radio Kibot 97.1 FM todos los martes a las 10 de la mañana y por La Movida Informativa por Telegram todos los miércoles a las 12 del mediodía. Salimos del aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, a la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional. Contamos con el apoyo de las amigas Paola Giné Pertús como asistente de producción, Relu Cardoso en los controles y Manuel, ¿no? Oliver. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. Nos podemos despedir con la música de Gabriel. Bueno, nos despedimos, será hasta la próxima. El programa se nos quedó corto con un tema tan grande.
Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.